Bien, queridos hermanos, pues bienvenidos una tarde más aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 30 de enero del año 2009. Vamos a tener la segunda parte de la doctrina del tema de la preexistencia divina de Jesús. Quien no haya escuchado la primera parte, que pues les recomiendo que la baje de la página web, la baje de internet y la escuche, porque ahí expusimos una serie de argumentos, un estudio bastante interesante sobre este tema de la preexistencia divina de Jesús. Nos quedamos con algunas cosas en el tintero, con el análisis de algunos pasajes bíblicos que vamos a hacer hoy. Bueno, hermanos, pues vamos a pedir primero a Dios, a nuestro Señor, al Dios Padre, para que nos ayude a entender este mensaje de su palabra, estos pasajes bíblicos que vamos a analizar, que vamos a estudiar, y que abra la mente pues de todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje grabado, ya sea grabado o sea en directo. Así que Padre Celestial, pues alzamos nuestras manos a ti en señal de rogativa, en señal de petición, para que nos des entendimiento para poder entender el mensaje que tú nos quieres dar aquí esta noche, el mensaje de tu palabra. Te damos en primer lugar las gracias y la adoración que tú te mereces como Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Gracias, Padre Celestial, por esa misericordia que tienes con nosotros cada día, por enviar a tu Hijo Jesús para dar su vida por nosotros, para rescatarnos de este presente siglo malo y para limpiarnos de toda maldad. Gracias por el perdón de los pecados que tenemos por medio de tu Hijo Jesús, Padre Celestial. Señor, gracias por el hermano nuevo que está aquí, por el hermano José que ha entrado hoy por primera vez en la sala de charlas bíblicas y por el resto de los hermanos que estamos aquí, para que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Cristo Espíritu, de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Ayer en la primera parte estuve hablando de los unitarios, estos falsos maestros unitarios, los cuales niegan, rechazan rotundamente cualquier atisbo de divinidad, de naturaleza divina en la persona del Señor Jesús. Y además, pues también rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús. Estos falsos maestros se llaman unitarios. Y estos siempre citan varios pasajes para apoyar sus falsedades. Por ejemplo, ellos suelen citar el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 9 y el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. El argumento que estos falsos maestros unitarios suelen esgrimir, pues es el siguiente. Mirad, ellos suelen decir esto. Esos pasajes enseñan que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte en la cruz. Y fue después cuando Dios le resucitó y le glorificó, exaltándole hasta lo sumo. Por lo tanto, Jesús no tenía ninguna gloria antes de nacer, sino que la gloria la tuvo solamente después de resucitar. Este falso argumento es el que esgrimen estos unitarios, por ejemplo, lo esgrime el falso maestro unitario Mario Lucese. Y es un argumento tremendamente falso. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque esos pasajes bíblicos, Hebreos 2:9 y Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9, no dicen por ninguna parte que Jesús no tuviera gloria antes de nacer. Lo que dicen esos textos bíblicos es que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte, y entonces Dios, el Padre, le exaltó hasta lo máximo. Jesús, hermanos, simplemente recobró esa gloria y divinidad que tenía junto con el Padre antes de la fundación del mundo, como vimos ayer en ese pasaje tan importante que es Juan 17, verso 5. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús ya existía en el cielo juntamente con el Padre antes de descender a la tierra, antes de hacerse hombre, de descender del cielo, Él ya existía con el Padre. Por eso es que el Señor Jesús dijo ahí en ese pasaje de Juan capítulo 6 versos 38 y 42 que Él descendió del cielo. Y si Él descendió del cielo, hermanos, es porque Jesús estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Estas palabras de Jesús en Juan capítulo 6, hermanos, no las puede rebatir ni Mario el Cese ni ningún otro falso maestro unitario. Estos engañadores realmente no creen en las palabras de Jesús, rechazan estas sencillas palabras de Jesús y enseñan la doctrina diabólica de que el Señor Jesús no existía en el cielo antes de hacerse hombre. Cuando el Dios Padre, hermanos, resucitó a su Hijo, Él sencillamente recobró esa gloria, esa divinidad que ya tenía con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios el Padre, le exaltó a Jesús hasta lo máximo, lo cual significa, hermanos, fijaos bien, esto significa que ese grado de exaltación o autoridad, Jesús aún no lo tenía cuando preexistía en el cielo en forma de Dios, sino que lo recibió solamente después de su muerte y resurrección. Y me estoy refiriendo a ese grado de exaltación, a ese grado de autoridad. Toda esa potestad la recibió Jesús solamente después de morir y resucitar. Por eso, hermanos, es que Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y les dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Esto podéis leer ahí en Mateo capítulo 18, capítulo 28, verso 18. Toda esa gloria, hermanos, toda esa gloria y potestad, el Señor Jesús nunca la tuvo antes, sino que la recibió solamente después de resucitar. Pero esto, hermanos, de ninguna manera significa que Jesús no existiera antes de nacer como hombre. Él existía antes de nacer como hombre, tenía gloria, la gloria juntamente con el Padre. Sin embargo, después de morir y de resucitar, recibió la potestad suprema, recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda esa autoridad el Señor Jesús no la tenía antes de venir del cielo. El Señor Jesús, hermanos, existía en forma de Dios, juntamente con el Padre, antes de nacer como hombre. Sin embargo, la exaltación suprema, esa exaltación suprema y ese grado de autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús jamás la había tenido antes, sino que lo recibió solamente cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día y le glorificó. Así de sencillo. Bien, vamos a analizar ahora el pasaje muy importante de Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36. Estos falsos maestros unitarios que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues también citan este pasaje. Mirad, el argumento que ellos suelen dar es el siguiente. Jesús es el Señor solamente a partir de su muerte y resurrección. Por lo tanto, Él no era el Mesías ni el Señor antes de resucitar. Este es el argumento que dan estos falsos maestros. Es el argumento que me dio, por ejemplo, el falso maestro Mario el Cese, que es un unitario. Pues bien, este falso argumento es totalmente estúpido. Es un argumento falso, es un argumento diabólico. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón, hermanos, de que el Señor Jesús ya era el Señor y el Mesías, es decir, el Cristo, antes de morir y resucitar. Antes de morir y resucitar. Vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 16, que dice lo siguiente. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O vámonos a Lucas capítulo 2, verso 11, que dice, que os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Fijaos que le llama el Cristo, le llama el Mesías y le llama el Señor. O vámonos a Lucas capítulo 13, verso 15, que dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, Jesús no fue hecho Señor y Cristo cuando fue resucitado, sino que Él ya era el Señor y el Mesías antes de morir y resucitar. Mirad, el apóstol Pedro en ese pasaje de Hechos 2:36 no dijo por ninguna parte que Jesús fue hecho Señor y Cristo después de resucitar. Lo que dijo Pedro es que Dios el Padre hizo Señor y Mesías, o sea, Cristo, a Jesús. Pero no dice cuándo Dios le hizo Señor y Mesías. No dice cuándo. Simplemente dice que Dios le hizo Señor y Mesías, pero no dice cuándo. Como ya he demostrado, hermanos, Jesús, el Señor, pues ya era el Señor y el Mesías antes de morir y resucitar. Y también Él era el Señor antes de descender del cielo. Ya que este Señor Dios, hermanos, este Señor era el mismísimo mensajero o ángel, sabéis que la palabra ángel significa mensajero, que se apareció a Moisés, por ejemplo, en medio de la zarza ardiente. Y este Señor Dios, es llamado también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Hechos, capítulo 7, versos 30 al 33. Son las últimas palabras que dijo Esteban, el hermano Esteban, antes de morir apedreado, de morir mártir. Y dijo lo siguiente Esteban. Fijaos bien en este texto tan importantísimo y tan interesante de Esteban. Bien, pues vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente. Pasados 40 años, un ángel, fijaos bien, se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Se le apareció a Moisés, claro. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz ¿de quién? Del Señor. Diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y dijo, el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Fijaos, hermanos, bien en este pasaje que encontramos aquí en Hechos capítulo 7. Este Señor Dios, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no era el Dios Padre. No era el Dios Padre, ya que el Dios Padre jamás fue visto por los seres humanos. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan 1:18. Ese Dios que se aparecía a Moisés, hermanos, ¿cómo es llamado? Ahí en el versículo 30, es llamado un ángel. Fijaos bien, repito, a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a este Señor se le llama bien clarito un ángel. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que él era el enviado, era el representante, era el mensajero del Señor supremo e invisible que está en el cielo y que es el Dios Padre. Es el Dios invisible, el Padre es el Dios invisible porque ningún ser humano le vio jamás en el pasado. Ahora bien, hermanos, resulta que este ángel o mensajero especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente es llamado claramente el Señor y también es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este Señor Dios que se apareció a Moisés, como he dicho, no era el Dios Padre, ya que el Evangelio dice bien clarito que al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, la pregunta lógica es ¿quién era este Señor, quién era este ángel, este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Observad, hermanos, que este ángel o mensajero que se apareció a Moisés es llamado el Señor y resulta que el Señor Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y él ya era, Jesús ya era el Señor del Rey David. Repito, Jesús ya era el Señor del Rey David muchos siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, de que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Vamos a leerlo. El pasaje interesantísimo se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 36. Son palabras del propio Jesús. Y dicen así, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Como podéis ver aquí, hermanos, Jesús, el Señor Jesús, habló de ¿cuántos señores? Habló de dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. El rey David, hermanos, también conocía a estos dos señores, a estos dos dioses mencionados en las Sagradas Escrituras, y que son el Padre y el Hijo. El primer señor es el Dios Padre, el Señor Supremo, el Dios Supremo, y el segundo señor es el Mesías Jesús, el cual, como sabéis, se sentó a la diestra del Dios Padre después de resucitar y ascender al cielo. Fue este segundo señor, hermanos, este segundo señor, este segundo Dios, el Señor Jesús, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. No fue el Dios Padre, pues, repito, al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era el Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza y que habló con Moisés? Pues evidentemente era el segundo Señor, es decir, el Señor Jesús, porque Jesús es el Señor. Por eso, hermanos, es que Hechos, capítulo 7, verso 31, se le llama claramente el Señor. Y este Señor también es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, que el Dios Padre es el Dios Supremo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de todas las naciones, no solamente de Israel. Y el Señor Jesús también es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También tiene el título, este título divino. Él es el segundo Señor, por eso es que el rey David habló claramente de estos dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús ya preexistía en su condición divina antes de nacer como hombre, porque el propio rey David habló de él, habló de este Señor, era su Señor, y el Padre es el Señor Supremo, es el Adonai Supremo, y Jesús es sencillamente el Señor menor, es el Dios menor, es el Hijo de Dios, el Señor del rey David. Y fue este segundo Señor, hermanos, el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y también tiene el nombre de su Padre Celestial. Este Hijo de Dios, este segundo Señor, también se llama Yahvé. Fue el quien se apareció a Moisés y hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en ese pasaje tan interesante de Éxodo, capítulo 33, verso 11. Donde se dice bien clarito que Moisés hablaba con Yahvé, con el Señor Yahvé, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. He mencionado el pasaje de Éxodo 33:11, donde se dice bien clarito que Moisés hablaba con Yahvé, con el Señor Yahvé, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Esto significa que se estaban viendo, hablaban de frente, cara a cara. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Señor Yahvé que se apareció a Moisés no era el Dios Padre. Tampoco era un ángel cualquiera, no era un ángel normal y corriente, sino que era el principal ángel o mensajero de Dios. El principal, el mayor. Y que era sencillamente el Señor Jesús en su preexistencia divina. Por lo tanto, hermanos, este Señor Yahvé que se apareció a Moisés, repito, no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, no era el Dios Invisible, sino que era el Señor Jesús, el segundo Señor, pero obviamente en su preexistencia divina. No se apareció como hombre mortal, sino que se apareció a Moisés como ser divino en su condición divina, porque recordemos, como vimos ayer en la primera parte de este estudio bíblico, de esta charla, en ese famoso pasaje de Filipenses 2, como el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús ya existía en forma de Dios, o como dicen otras traducciones, ya era de condición divina antes de hacerse hombre. Antes de hacerse semejante a los hombres, él ya existía en su condición divina. Recordemos, hermanos, que en el pasaje de Mateo, capítulo 12, verso 36, Jesús es este segundo Señor, el cual pues ya era conocido por el rey David, y este dijo bien clarito que este señor era su señor. Por eso dijo David, dijo el Señor a mi Señor, es decir, dijo el Dios Padre al Señor Jesús. Estaba hablando el rey David proféticamente de la futura resurrección y glorificación del Señor Jesús. Este Señor Dios, hermanos, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y ahí en el monte, cuando hablaba con él cara a cara, era el Malak, era el mensajero especial, sencillamente del otro Señor, del Señor Supremo e invisible que está en el cielo, es decir, el Dios Padre. Fijaos que el pasaje llama claramente a este ángel, a este mensajero, repito, la palabra ángel significa mensajero, le llama el Señor. Podéis leer ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, Esteban le llamó el Señor. Y al mismo tiempo, él era el enviado, era el mensajero del otro Señor Supremo, es decir, que el texto sencillamente está hablando claramente de los dos señores mencionados en la Biblia y que son el Dios Padre y su Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el Señor Jesús no existía en el cielo antes de nacer como hombre, es sencillamente una burda mentira. Es un engaño del diablo que propagan estos falsos maestros unitarios. Fue este segundo señor quien se apareció a Moisés, quien habló con Moisés cara a cara. ¿Y quién era este segundo señor? Pues sencillamente era el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina enseñada por los falsos maestros unitarios de que Jesús no existía antes de nacer como hombre, pues es sencillamente una burda mentira. Por supuesto que el Señor Jesús existía, hermanos. Lo que ocurre es que aún no era conocido por Jesús. No era conocido por Jesús, sino que era llamado de diferentes nombres, como por ejemplo el Señor, Yahvé, la palabra, es decir, el verbo de Yahvé, o el ángel de Yahvé, es decir, el mensajero de Yahvé. Este verbo de Dios, la palabra de Dios, siglos después, pues se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, como podemos leer ahí en Juan capítulo 1, verso 14. Los falsos maestros unitarios que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, ellos hacen esta asombrosa y ridícula afirmación. Esto lo dice, por ejemplo, me lo dijo Mario Lucese hace unos meses en un debate que tuve con él. Dijo lo siguiente: ningún texto dice que Jesús volvió a Dios. Esta afirmación sencillamente es una burda y descarada mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien clarito que Él volvería, que Él regresaría al Padre, de donde vino. Y el Padre, ¿dónde está el Padre? El Padre está en el cielo, como dijo ahí el propio Jesús en Mateo capítulo 6, verso 9. Dijo Jesús, aquí, por ejemplo, en este otro pasaje, en Juan 16, 28, dijo lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Observad bien, hermanos, que Jesús dijo que Él salió del Padre. Es decir, que Él vino del cielo, del Padre, y en el cielo es donde mora Dios. Tal como leemos en ese pasaje de Juan 6, 38. Donde Jesús dijo bien clarito que Él descendió del cielo. Si Él descendió del cielo es porque Él estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Él estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos, esas palabras de Jesús enseñan sin ninguna duda la preexistencia divina del Hijo de Dios. Seguidamente Jesús, hermanos, dijo que dejaría el mundo e iría de nuevo al Padre, es decir, al cielo, tal como sucedió, como sabéis, después de resucitar Jesús, cuando Él ascendió de la tierra al cielo dentro de una nube 40 días después de resucitar. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Por lo tanto, hermanos, tal como hemos visto en este estudio, el Señor Jesús ya preexistía como ser divino, como persona divina, antes de venir a la tierra. Antes de hacerse hombre, de descender del cielo, Él vivía ahí en el cielo, en ese tercer cielo, juntamente con el Dios Supremo que es el Padre. Y cuando llegó el momento de la historia, el Padre, el Dios Padre, ¿qué es lo que hizo? Pues dice el Evangelio que le envió a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito a la tierra, y entonces este Dios unigénito, que es el Verbo, es el Señor Jesús, se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre y descendió del cielo a la tierra. Nació como un hombre y, estando en la condición de hombre, dio su vida en rescate de muchos. Él murió en el madero, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que vimos ayer de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, en Juan capítulo 1, verso 1 Y el verso 14, donde se dice que este verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto, hermanos, es la verdad fundamental del Evangelio. Aquellos falsos maestros unitarios o judaizantes que rechazan esta verdad bíblica, pues sencillamente están rechazando el verdadero Evangelio enseñado en las Sagradas Escrituras. Ellos están enseñando doctrina de demonios, tal como predijo pues el apóstol Pablo en este interesante pasaje que se encuentra en 1 Timoteo 4:1, donde dijo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe significa sencillamente apartarse de la fe, apartarse de la verdadera fe, de la verdadera doctrina cristiana, desviarse de la verdad. Eso es lo que significa apostatar de la fe. Bien, hermanos, ayer comenté que hoy iba a explicar un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. El hermano Gerardo Duar comentó este texto, le dije que hoy lo iba a exponer, iba a explicarlo, porque los unitarios, los falsos maestros unitarios, suelen citar este pasaje de Apocalipsis 13, 8 para enseñar la patraña de que el Señor Jesús no preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Ellos utilizan la versión Reina Valera de este pasaje de Apocalipsis 13:8 para enseñar esa mentira de la no preexistencia divina del Señor Jesús. Pues bien, vamos a ver la falsedad de ese argumento que siempre esgrimen estos falsos maestros unitarios. Mirad, este pasaje en la versión Reina Valera dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente manera: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues bien, el argumento que los falsos maestros unitarios esgrimen es el siguiente. Mirad, ellos dicen lo siguiente: Jesús no existía desde el principio del mundo, porque él no fue muerto desde el principio del mundo. Esto es lo que suelen decir estos falsos maestros unitarios, como por ejemplo Mario Olcese. Sin embargo, hermanos, resulta que otras versiones bíblicas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, traducen este pasaje de Apocalipsis 13:8 de la siguiente manera: y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Y por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y en la Biblia Nácar Colunga lo traduce de la siguiente manera: la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Pues bien, estas traducciones que he mencionado, ¿en qué se diferencian de la traducción Reina Valera? Pues mirad, hermanos, como podéis ver, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Biblia de las Américas, ni la Biblia Nácar Colunga dicen por ninguna parte que Jesús fue inmolado, sacrificado, desde el principio del mundo. Solamente, hermanos, solamente la Reina Valera lo dice. ¿Y esto qué significa? Pues significa que esa traducción de la Reina Valera es sencillamente falsa. El Señor Jesús, hermanos, jamás fue sacrificado desde el principio del mundo, sino que Él fue sacrificado solamente en un momento de la historia, en un momento de la historia prefijado por Dios, pero no desde el principio del mundo. Eso es una traducción ridícula, estúpida y falsa, la que vierte la versión Reina Valera. Lo que sí menciona Apocalipsis 13:8 es el libro de la vida del Cordero, en el cual, hermanos, en el cual están escritos los nombres de todos los que están destinados para la salvación eterna. Ahí están escritos estos nombres, este libro ya está escrito. Ya está escrito, los nombres de los redimidos ya están escritos en este libro desde el principio del mundo. Lo cual significa, hermanos, sencillamente que Dios y el Señor Jesús, es decir, el Cordero, ya desde el principio del mundo, pues sabían perfectamente quiénes serían salvos, ya que el Dios Padre y el Verbo, Jesús, el Dios unigénito, conocen perfectamente, sabían perfectamente quiénes recibirán la salvación eterna. Ellos conocen perfectamente el futuro y sabían quiénes se salvarán y quiénes no se salvarán al final. Por lo tanto, hermanos, lo que demuestra este pasaje de Apocalipsis 13, verso 8, es precisamente la preexistencia divina del Señor Jesús, ya que se menciona el libro del Cordero, es decir, el del Señor Jesús, el cual existe, este Cordero de Dios, existe desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, lo cual significa, hermanos, que el Señor Jesús, el Cordero de Dios, ya existía, ya preexistía cuando el mundo fue creado. Por eso es que Juan 1:1 dice bien clarito que en el principio ya existía el Verbo. Y vimos ayer en la primera charla que este Verbo de Dios, este Verbo de Juan 1:1, es el propio Señor Jesús, como se dice bien clarito en Apocalipsis 19, verso 13. Pues bien, este Verbo de Dios, dice Juan 1:1, que ya existía antes del principio. Si el Verbo de Dios hubiera sido creado por Dios al principio, como pretenden, por ejemplo, el jehovismo atalayado, pues Juan 1:1 diría sencillamente, en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso resulta que no es lo que dice Juan 1:1. Lo que dice bien claro es que en el principio ya era, ya existía el Verbo. Cuando todas las cosas comenzaron a existir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya existía el Señor Jesús, ya existía el Verbo, Él es preexistente antes de que todas las cosas fueran creadas. Y por medio del Verbo, por medio de Jesús, el Dios Padre creó el universo entero. Así que este pasaje de Juan 1:1 pues destroza esa doctrina del jehovismo atalayado, de los arrianos, los cuales pretenden hacernos creer esa doctrina falsa de que el Verbo de Dios fue el primer ser en ser creado por Dios. Eso es totalmente falso. El Verbo de Dios es eterno, sencillamente, así lo enseña la Escritura, y por medio de este Verbo de Dios, el Padre creó el universo entero. Fue el Dios Padre quien decidió crear todas las cosas, quien creó, quien diseñó el universo y ejecutó esa obra creadora por medio de su Hijo. Por eso es que la Escritura dice, el apóstol Pablo dijo, que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Así que, hermanos, la preexistencia divina del Señor Jesús es doctrina fundamental del Evangelio. Y los que rechazan esta doctrina cristiana, esta doctrina bíblica de la preexistencia del Señor Jesús, pues sencillamente están rechazando una verdad fundamental del Evangelio. Bien, pues ya hemos terminado hoy el estudio bíblico. Esto es lo que quería compartir con vosotros. El asunto de la preexistencia divina de Jesús, ya lo hemos terminado. Mañana compartiré con vosotros otro estudio, otro tema. Así que ya podéis activar los micrófonos si queréis aportar algo, queréis comentar algo, hacer preguntas o lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Gracias y paz, hermano. Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano Rogelio. Saludos, hermanos. Saludos, hermano.
Sí, saludos a todos, hermanos.
Gracias y paz. Gracias y paz, hermano.
Sí, hermanos. Ciertamente, hermano, sí es muy fundamental esto, hermano. Como ya estamos comentando desde ayer, ¿verdad? Ciertamente el que no quiere recibir este testimonio del Señor Jesucristo, hermano, pues verdaderamente si no se arrepiente está perdido, hermano. Ya así lo habíamos comentado ya en Juan 5:24, hermano, ¿verdad? Así. Pero fíjense, hermano, que aún a los antiguos siervos del Señor, que Cristo estaba con el Padre, aunque no lo dice así literalmente, hermano, pero sí nos da esta. Mire, allá en el libro de Job, el capítulo 19, hermano, 19:23, hermano, ahí está. Permítame encontrarlo, hermano, aquí está ya. Mire, dice así, Job 19:23-25, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, Yo creo que aquí Job, hermano, estaba hablando de Cristo, porque no creo que estuviera hablando de otra persona.
Sin una duda.
Aquí, ¿verdad, hermano? Ciertamente
Así es.
ya los antiguos siervos del Señor reconocían que Cristo estaba con el Padre, que iba a venir a morir por nuestros pecados y a fin, ¿verdad? Se iba a levantar, al fin de los 3 días se iba a levantar, hermano. Por eso mi Redentor vive. Esto es muy interesante, hermano. Ciertamente allá la última cita que me quedé ayer, hermano, allá en Primera de Juan 5, 5, 10, ¿verdad? Por ahí hay algo bien, bien importante, hermano. Yo decía, hermano, que usted usa expresiones como mentirosos, hijos del diablo, aquellos que verdaderamente andan diciendo cosas contrarias a la escritura. Y ciertamente así es, hermano, pero aquí dice una cosa bien, bien interesante, bien tremenda, primera de Juan, hermano. Mire, déjenme localizar esta parte. Y aquí está, hermano. Primera de Juan 5, hermano. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El Señor Jesucristo tiene un testimonio muy, muy, muy grande, muy poderoso, hermano, que si ese testimonio no, nosotros no lo aceptamos, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino de arriba para llegar a esta tierra, ¿verdad? Llena de pecado, por la cual murió por estos pecados del ser humano, ¿eh? Grandes pecados, hermano. Si nosotros no creemos verdaderamente que Él viene de arriba, que el Padre le envió, así como el apóstol Juan narra en toda esta parte del Evangelio, hermano, verdaderamente yo creo que las personas no tendrán más remedio que irse al lago de fuego, hermano. Es muy tremendo esto. Por eso allá hay una escritura del apóstol Juan, allá creo una carta a los Corintios, hermano. Dice que el mensaje de Dios en Cristo Jesús es un perfume que se esparce por todas partes. Pero dice que es un perfume que puede ser de muerte para los que no quieren creer, pero es un perfume de vida para aquellos que creen, hermano. Ciertamente con estas situaciones, hermano, que estamos aprendiendo, que estamos abundando más y más sobre el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, ciertamente tenemos mucha labor por delante que realizar con aquellas personas que siguen de religiosas, ¿eh? De veras. Hermano, paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano, así es. Tenemos una gran responsabilidad por disponer de enseñar la verdad a otros, y esto es lo que hacemos, pues, en estas aportaciones que hacemos en estas charlas bíblicas que son publicadas en internet, pues ponemos este granito de arena. Estamos colaborando, somos colaboradores de Dios en la extensión del Evangelio. Lo que predicamos es el Evangelio, y estamos predicando la verdad y estamos anunciando la verdadera doctrina. Nosotros estamos convencidos, estamos seguros de lo que decimos, estamos seguros en lo que hemos creído y en lo que estamos enseñando. Y sabemos que estamos en la verdad, que estamos en la verdad porque estamos cimentados firmemente en la verdad de la palabra, en la roca de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos. Somos también luces. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, reflejamos esa luz de Dios. También llamamos esta luz la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz, ¿eh? Lumbrera y camino es tu palabra. Hay un pasaje de bíblico que lo dice bien clarito. Y esta luz es la que llevamos a otros, para que salgan de ese sistema iglesiero, de ese sistema tradicionalista que la cristiandad apóstata ha estado enseñando durante cientos de años, durante siglos. Y ha extraviado a tanta gente. Ha extraviado a tanta gente. Y el diablo, Satanás, engaña al mundo entero, especialmente por medio de este sistema, del sistema iglesiero, del sistema religioso que se ha apartado de la doctrina verdadera, de la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, que encontramos ahí expuesta en las páginas del Nuevo Testamento. Y nuestra responsabilidad es edificar la iglesia de Dios, es llevar esta verdad, llevar esta doctrina verdadera a otros. Especialmente lo estamos haciendo ahora, pues por medio de esta gran herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, que es Internet. Y por medio de esta herramienta, mientras la podamos utilizar, pues la vamos a utilizar. Llegará el momento, seguro, pues que ya no vamos a poder utilizar esta herramienta, la herramienta de Internet. Así que mientras tengamos este tiempo, pues saquemos partido de esta herramienta. Ahora en concreto de este programa de Escape, pues por medio de él estamos teniendo estas charlas bíblicas y estamos exponiendo la verdad y llevando la verdad a otras muchas personas, porque hay muchísimas personas que están escuchando estas charlas bíblicas, que las bajan de la página web y que las escuchan.
Sí, hola Tito.
Sí, adelante, querido hermano Gerardo.
No, te estoy escuchando, hermano, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo acepté estar entre ustedes, entre todos estos hermanos maravillosos que estoy cada día. Acepté este mensaje. Para mí, entiendo, sin fanatismo, por supuesto. Yo siempre dije que no me puse la camiseta de ninguna iglesia, sino me puse la camiseta de Cristo, de nuestro Señor. Y yo este mensaje lo acepto, lo he estudiado, lo entiendo muy bien. Creo que estamos yendo por el buen camino de la palabra del Señor. Hoy estaba escuchando quizás hoy un canal de televisión en cable que hablaban dos curas, ¿no? Y entonces queriendo ellos poner en alerta a la gente sobre las sectas que hay, ¿no? Y lo más lindo de este caso, Tito, quería comunicarle a todos los hermanos, que ellos estaban mostrando, mira lo que, por qué uno acepta este mensaje maravilloso que estamos todos los días estudiando, ellos estaban mostrando a las sectas evangélicas, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, la gran ramera, número uno, mostrando a las sectas evangélicas los disparates que están haciendo y cómo están comercializando con la palabra de Dios, ¿no? Que es una realidad. Y yo decía, qué tremendo, porque algo, cómo algo tan sucio como la iglesia católica puede darse el gusto todavía, ¿sí? Si yo bien salí de esas iglesias evangélicas, mostrando la realidad, ellos mismos mostrando la realidad de lo que son las sectas hoy, o sea, diciendo que la mentira, ¿no? que Cristo mismo dijo que Satanás era el padre de la mentira, esto lo decían ellos, y qué cosa más tremenda era, Tito, que ellos decían que realmente ellos son satánicos porque mienten con la palabra de Dios, ¿no? ¡Qué coincidencia! Ellos también lo son. Sí. Entonces hoy escucho, estoy contigo, estoy con vos, Tito, estoy con estos hermanos, y podemos hablar y podemos, ¿cómo puedo decirte? Rasguñar la palabra cada día ante nosotros mismos, y nos vamos cada día creciendo cada día más, y yo siempre digo que tú eres un hermano en la cual tienes un corazón dispuesto a Dios. Si en algo te equivocas, tú enseguida vas y lo dices, o al otro día, o no importa, lo miras, y sí, me equivoqué. Eso es maravilloso. Y eso es lo que yo realmente estoy contento de estar cada día con ustedes, hermanos, y poder compartir la palabra. Y quiero decirte, Tito, que yo comparto contigo el 80%, por así decir, algunas cosas todavía las estaré analizando, pero estoy firme en esta sala cada día. Y quiero decirte que estoy contento de estar con ustedes, con todos ustedes. Y cada vez que escucho a toda esta gente hablar, me doy cuenta de que hoy puedo decir que estoy al menos encaminándome a la sana doctrina. Eso te lo quería decir, hermano.
Pues te felicito, hermano Gerardo, por seguir este camino, por haber conocido la verdad y por seguir aquí firme en la fe, hermano. Y respecto a lo que has dicho de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera, es totalmente cierto. Ahí lo que dice la Gran Ramera es verdad, es totalmente verdad. Lo que dice de las sectas evangélicas, cómo comercian con la palabra de Dios y son una pandilla de impostores. Lo que ocurre con la Gran Ramera, con estos curas que dicen esas cosas, es que son unos hipócritas elevados, pues elevados a la décima potencia. Porque señalan, llaman sectas a los demás. Y no se dan cuenta que ellos son la mayor secta de todas. La Gran Ramera es la secta más falsa de todas. Ellos señalan a las hijas de la Gran Ramera como iglesias falsas, pero sin decir que ellos son la Gran Ramera, que ellos son la ramera más grande de todas. Entonces esa es la táctica de los curas, de los servidores de la Gran Ramera. Decir pues las falsedades de estos falsos predicadores, de estos falsos evangelistas, pero ocultando que dentro ahí del Vaticano está el papote, que es el mayor impostor de toda la historia, seguido del falso Mesías Miranda, claro.
Totalmente de acuerdo, hermano.
Bien, hermano,
Sí,
se ve que
hermano.
me quiere. Sí, adelante,
Sí,
Rosario,
hermano.
adelante. Adelante,
Mira,
Rosario.
hermano, yo nada más quiero dar una sugerencia. Mira, hermano, en cuanto a esto de la presencia de Cristo, a mí se me está ocurriendo, bueno, no digo que se me está ocurriendo, Dios nos da la manera de pensar de acuerdo a su palabra, hermano. Mira, voy a juntar tres escrituras, hermano, del mismo apóstol Juan, hermano. Juan, capítulo 6:50, 8:14 y 14:1 y 2. Mira, hermano, lo que dice. Y nos vamos a hacer una pregunta para que nos quede, pues, más abundante el mensaje, hermano. Dice así: 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de él, para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el otro pasaje es 8:14 de Juan también. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el último pasaje es este, Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros. Una pregunta, ¿verdad? Bueno, si el Señor Jesucristo aquí en el 14:2 de Juan dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, ¿y cómo sabe el Señor Jesucristo que hay muchas moradas? Bueno, pues lo sabe porque Él viene de arriba del cielo, así como dice,
Claro,
¿verdad?
claro.
Juan 6:50 y 51. No hay por dónde desviarse, ¿verdad?
Claro,
Yo
efectivamente.
creo que esos de veras, esas personas que no leen bien las escrituras,
Muy
de
bueno.
veras que andan en la vanidad de su mente entenebrecida, ¿verdad?
Totalmente.
Pues el hijo del diablo, ¿verdad? Como dice ya Pablo la carta de Timoteo. Esa palabra, hermano.
Sí, esos pasajes que ha leído, querido hermano Rogelio, son fundamentales, son de una importancia crucial, son de una importancia crucial. Ese argumento, ese texto que has leído tú de Juan capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Uno de estos falsos maestros unitarios, me parece que fue Mario Alcese, decían que, bueno, eso lo sabía Jesús, ¿cómo sabía que en el cielo hay todas esas moradas? Pues decían, ellos responden diciendo que porque pues a Jesús le fue revelado mientras vivía en la tierra. Es el argumento que suelen dar. Pero es un argumento, sabemos que es falso. Es falso porque el propio Jesús dijo bien clarito que él había descendido del cielo. Si él descendió del cielo es porque él vivía en el cielo. Él estaba en el cielo antes de descender a la tierra. Y por lo tanto, él tenía ese conocimiento antes de que él se hiciera hombre. Él tenía ese conocimiento porque él estaba en el cielo juntamente con el Padre y por lo tanto sabía perfectamente que hay en la casa del Padre muchas moradas ahí. Lo sabía porque él ya estaba en ese lugar antes de descender a la tierra. Así que fijaos que hermanos, como estos falsos maestros unitarios siempre sacan argumentos diabólicos, estúpidos, para negar lo que es evidente, lo que es bien clarito en las Sagradas Escrituras, y es que el Señor Jesús ya preexistía como ser divino antes de descender del cielo. Paso palabra, hermanos.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Antonio.
gracia y paz para ti y para cada uno de los hermanos en la sala.
Gracias, paz,
Hermano,
hermano.
que amén. Quería aportar con el testimonio y las palabras tan sabias y tan lindas que hablaba el hermano Gerardo. Y me uno a las palabras del hermano Gerardo. Así que Y yo creo que, hermano Rogelio, se nota con tanta energía, con tanto amor. Y los demás, bueno, Georgina y Rafael ya llevan bastante tiempo aquí. Y yo creo que cada uno de los hermanos que estamos habitualmente aquí en la sala y los hermanos que no pueden estar, pero están escuchando las conferencias, estamos en el mismo espíritu, hermano Tito, y agradecemos a Dios porque, que tal, bueno, yo lo poco que he oído de los hermanos de los testimonios, me hago una impresión que la mayoría hemos salido del sistema religioso y Dios nos ha traído a la verdadera libertad, no a una religión, no a una secta, sino que ahora somos, podemos decir con toda libertad y de acuerdo a la palabra de Dios, que ahora somos miembros de la iglesia de Jesucristo, aquella iglesia comprada con la sangre de Cristo y aquella iglesia que estábamos esperando el pronto regreso de su majestad el Rey, Jesucristo nuestro Señor.
Amén, así es.
Amén.
Así es, hermano.
Quería hacerte una consulta, hermano, y tal vez sería bueno que lo pudieras aclarar. El tema que los unitarios y que los falsos, que aquellos falsos hermanos que se dicen ser hermanos porque usan la Biblia, sin embargo, no creen en la preexistencia de nuestro Salvador Jesucristo, ellos suelen citar ciertos pasajes y esos pasajes, si no se comprenden bien, se prestan para confusión. Entonces los quiero mencionar y seguramente tú nos puedes explicar con lujo de detalles a qué se refieren. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 y Colosenses 1:15. Permíteme leerlo, hermano. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todos sabemos que aquí se refiere a Jesucristo, pero estos falsos maestros, cuando aquí se lee la palabra el principio de la creación, ellos dicen que aquí está una prueba muy evidente de que Jesús fue el primero de la creación. Otro de los pasajes que estos falsos teólogos y falsos hermanos suelen citar para hablar acerca de que Jesús fue creado es Colosenses capítulo 1 y verso 15, donde dice la palabra del Señor: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos, de mala forma, de mala manera, y para engañar a los que no saben mucho de la Escritura, ellos dicen que al decir la palabra primogénito significa primero, el primero de toda la creación. Y basan su falsa doctrina diciendo y argumentando que Jesús fue el primer ser creado. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que no es así. Pero creo que sería bueno, hermano Tito, si pudieras ahondar un poquito en esta parte y poder aclararnos aún más a cada uno de los hermanos que te estamos escuchando. Paso palabra, hermano.
Bien, hermano, me alegro mucho de que hayas citado estos dos versículos, Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15, porque estos dos pasajes merecen una nueva charla bíblica que vamos a tener mañana, porque mañana voy a hacer precisamente una exégesis, una explicación de estos dos versículos, de estos dos pasajes. Brevemente, simplemente voy a decir que estos dos textos no enseñan por ninguna parte lo que pretenden hacernos creer, por ejemplo, la secta del jehovismo atalayado, los llamados testigos de Jehová, los cuales se basan precisamente en estos dos versículos para decir que Jesucristo, que el Señor, que el Verbo de Dios fue creado. Cuando aquí dice, se le llama a Jesús el principio de la creación de Dios o el primogénito de toda la creación, como dijo el apóstol Pablo, la palabra griega que estaba utilizando, la palabra arge, y esa palabra no significa de ninguna manera el primero en ser creado por Dios, sino que es el primero en preeminencia. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, para que él sea el primogénito, para que él tenga la preeminencia. Eso es lo que significa, lo que quiso decir. Cuando se dice, por ejemplo, en Apocalipsis que el Señor Jesús es el principio de la creación de Dios, vamos a leer al pasaje, Apocalipsis 3:14, vamos a irnos al texto. Y ya mañana, en la charla que tengamos mañana, vamos a hacer un estudio más extenso de estos dos versículos. Vamos a Apocalipsis 3:14, que dice: escribe al ángel de la iglesia de la Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí una vez más se aparece la palabra griega arge, cuando dice principio, que de ninguna manera significa el primero en ser creado por Dios. Lo que significa sencillamente es que Jesús fue el originador de la creación de Dios, fue quien ejecutó la obra creadora procedente de Dios, el que dio comienzo, el que dio inicio, principio a la creación de Dios. Ese es el significado real de este versículo de Apocalipsis 3:14. Pero de ninguna manera significa que Jesús fuera el primer ser creado por Dios, como falsamente enseña el jovismo atalayado. Y Jesús, el Señor, el Verbo, no fue el primer ser creado por Dios, por la sencilla razón de que estaría en total contradicción con lo que dice Juan 1:1, cuando afirma que en el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. En el principio el Verbo ya era, ya existía, y estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Si Jesús, el Verbo, hubiera sido el primero en ser creado por Dios, como enseñan los unitarios o como enseñan los llamados testigos de Jehová, pues Juan 1:1 diría: en el principio Dios creó el Verbo. Sin embargo, mañana, hermano Antonio, haremos un estudio más extenso, una exégesis de estos dos versículos, Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15, para que veáis cuál es el verdadero significado de estos textos, y que enseñan todo lo contrario de lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Ojo, los testigos de Jehová, hermanos, el jehovismo atalayado, sí que creen la preexistencia divina de Cristo, algo que niegan los unitarios. Los llamados testigos de Jehová no son unitarios, ellos creen en la preexistencia divina de Cristo. Muchos de los testigos de Jehová con los que he hablado yo incluso creen que el Señor Jesús era el ángel de Yahvé. Correctamente dicen que era el ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento. El problema del jehovismo atalayado es que lo que ellos enseñan es que Jesús, este Dios unigénito, fue el primer ser creado por Dios. Ese es el error del jehovismo atalayado. Pero ellos aceptan, ellos creen en la preexistencia divina de Cristo. Ellos creen que es un Dios, pero creen que fue el primer ser creado por Dios. Y ahí el error del jehovismo atalayado. Sin embargo, el error de los unitarios, es diferente. Ellos enseñan que el Señor Jesús jamás preexistió como ser divino antes de nacer como hombre, y además le despojan de cualquier condición divina, de cualquier naturaleza divina, los unitarios y los judíos anticristianos. Y los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, sin embargo, sí que creen en la divinidad de Cristo. Ellos enseñan que el Señor Jesús es un Dios. Por eso es que la versión del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, ellos la han traducido Juan 1:1, y el Verbo era un Dios. Es decir, que ellos reconocen, ellos creen que Jesús era un Dios y que preexistía antes de nacer como hombre. Ellos son ortodoxos y son bíblicos en ese punto, en ese sentido. El error del jehovismo atalayado es que enseñan que fue el primer ser creado por Dios. Y eso es un error porque ya hemos visto que el Señor Jesús, el Verbo, ya existía antes del comienzo de todas las cosas. Antes del principio el Verbo ya existía. Pero repito, mañana Dios mediante, pues vamos a hacer un estudio, una exégesis de estos dos pasajes, Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15. Son dos textos muy importantes para que veáis cómo los llamados testigos de Jehová, los falsos ungidos que lideran esta secta, pues dan una interpretación muy retorcida. Realmente es una interpretación arriana, es muy antigua, ya la enseñaba el judío Arrio en el siglo IV. Entonces, por causa de este judío Arrio, pues la iglesia, la cristiandad, se dividió en dos facciones: los que aceptaban la preexistencia y la divinidad y la eternidad del Verbo de Dios, y los que negaban la eternidad del Verbo de Dios, como eran los arrianos. Pues bien, los amados testigos de Jehová son los seguidores modernos de ese Arrio, de ese judío, de ese obispo, de ese líder religioso llamado Arrio, que vivió en el siglo IV. Y ellos, repito, lo que enseñan los testigos y lo que enseñaba Arrio es que el Verbo de Dios fue creado. Ellos no eran unitarios, sino sencillamente lo que creían es en que Jesús, el Verbo de Dios, fue creado por Dios. Sin embargo, los unitarios, lo que enseñan los unitarios es aún mucho más grave, es mucho peor, ya que ellos despojan al Verbo de Dios, al Señor Jesús, de cualquier atisbo de divinidad. reniegan de su naturaleza divina, no creen que él sea un dios, y tampoco creen, tampoco creen que él preexistiera antes de nacer como hombre. Ellos niegan rotundamente que el Señor Jesús fuera ese ángel de Yahvé mencionado en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento. Ese es el error, el gran error de los arrianos, que es mucho más grave aún que el de los del jehovismo atalayado. Paso palabra, hermano.
Sí, hermano. Sí, hermano Tito.
Sí, hermano. Sí, Gerardo, adelante.
Quería decir que respecto a lo que significa para Dios ser el primogénito, que por ejemplo David fue el primogénito en 8 claro. hermanos, como también fue José el primogénito de 10 hermanos. O sea, la importancia que tiene para Dios ser el primogénito es un derecho a señorío, una claro. semejanza a Dios mismo, ser semejante a Dios mismo. O sea, eso es lo que significa para nuestro Padre Celestial ser el primogénito. Creo que ahí también es una de las confusiones que ellos tienen respecto a lo que es el como tú le dices, el jehovismo atalayado, ¿no? O sea, entender bien el significado que tiene ser el primogénito para el Padre.
Y además, mira, vamos a leerlo en el texto de Colosenses, hermano Gerardo. El apóstol Pablo dijo, vamos a leer los versos el 16 y el 17. Porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. O realmente se podría traducir también porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Las que hoy en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y fijaos lo que dice ahora Pablo. Y él es antes de todas las cosas. Es decir, que el Señor Jesús ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir. Por lo tanto, el Señor Jesús, el Verbo de Dios, es eterno. Porque él, si él ya existía antes de todas las cosas, pues entonces es que era eterno, es eterno. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí la clave, aquí está la palabra clave, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo el Señor Jesús tenga la preeminencia, la soberanía. Entonces el Señor Jesús es el preeminente, es el que tiene la soberanía, la preeminencia sobre todas las cosas, porque él existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir, antes de que el universo fuera creado, él ya existía, como dice aquí bien clarito el verso 17. Y todas las cosas en él, en el Señor Jesús, subsisten. Por medio del Señor Jesús, todas las cosas comenzaron a existir. Por lo tanto, los que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús, están rechazando, están negando la parte, una parte fundamental del verdadero Evangelio, que es la preexistencia del Verbo de Dios, la eternidad del Verbo de Dios, como claramente lo explica aquí el apóstol Pablo. Así que mañana, hermanos, pues vamos a hacer un estudio. Una charla vamos a tener sobre estos dos pasajes que ha dado el hermano Antonio, que es el de Colosenses y el de Apocalipsis 3:14. Mañana vamos a hacer un estudio sobre estos dos textos.
Sí, hermano, me parece muy bien, hermano, porque sí me hace falta conocer más de eso, Pero hermano, hablando de otro punto, mira, hermano, estuve escuchando esa charla sobre el Dios de Israel es el Padre Celestial. Pero yo la escuché, hermano, toda completita, pero me sorprende de que hay una hermana, no sé cómo se llama, Jessica, no sé qué, te estaba diciendo que, pues tú no tratas con amabilidad, con mansedumbre, con amor, algunos hermanos que andan errados, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, hermano, me sorprendió tanto que, bueno, si alguna vez esta hermana escucha esta grabación, pues espero que no le vaya a dar más coraje, ¿verdad? Porque mira, te voy a dar una cita, hermano. Allá en Hechos, hermano, mira, algo muy tremendo dice allí. Yo no sé cuál sería el amor que quiere el Señor Jesucristo que manifestemos, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 5, hermano, mira qué tremendo dice ahí. Dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Miren, hermanos, ciertamente cuando un hermano está en la verdad y corrige y reprende, hermanos, de veras, con la palabra de Dios, pues muy bien hecho, gracias al Padre Celestial, por medio del Señor Jesucristo, de veras, muy bien hecho. Pero hasta ahorita no he escuchado, ¿verdad? Bueno, he escuchado que Tito dice, no, pues, aquellos mentirosos hijos del diablo, ¿verdad? Pero aquí a este Oscar, creo que se llama Oscar,
sí.
Pues no escuché que le dijera eso, ¿verdad? Ni tampoco le dijo, mira, pues te vas a morir, ¿verdad? Ni tampoco nadie lo está enterrando. Bueno, aquí el apóstol Pedro verdaderamente que tenía amor, porque todavía sepultaron a este hombre que mintió, que robó lo que ya había prometido, ¿verdad? Pero hay otro pasaje más tremendo todavía, y es donde sí muy bien encuadra este hermano, este Oscar, si se le puede llamar hermano, ¿verdad? O amigo, como sea, allá en Hechos capítulo 13, vamos a ver Hechos capítulo 13. Me sorprende cada vez que yo leo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor lo estamos diciendo por fe, que es nuestro hermano, primeramente Dios y Jesucristo, que se convierte ese hombre, ¿verdad? Allá en 13, de Hechos 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mira, hermanos, si nosotros vamos a corregir tal como dicen las Escrituras, tal como hace el hermano Tito, y como muchos más que están en este foro, esta charla, hermano, verdaderamente yo creo, hermanos, que va a haber más temor al Señor, y muchos se van a convertir, hermanos. Amén. Paso palabra, hermanos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo lo que has dicho, hermano Rogelio. Además, el pasaje este que has citado de Hechos 13, del mago Elimas, me lo has quitado de la boca, porque es el pasaje que yo también iba a citar, el mismo pasaje, especialmente el versículo 10, que es impresionante, cuando le dice el apóstol Pablo, a ver quién se atreve aquí a decir que el apóstol Pablo no tenía amor. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, que le llamó hijo del diablo, hijo de Satanás. Le llamó enemigo de toda justicia. Y luego vienen, pues vienen muchos iglesieros diciendo que nosotros, los cristianos, no podemos llamar hijos del diablo a nadie, no podemos insultar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí el apóstol Pablo con este perverso llamado Simón el Mago? ¿Acaso no era esto un insulto? ¿No eran insultos? Llamar a alguien hijo del diablo no es un insulto, no es ofender. Llamarle enemigo de toda justicia, eso no es insultar a alguien. Hombre, por Dios, aquí la palabra es bien clarita. El apóstol Pablo, que era un siervo de Dios, era un apóstol del Señor Jesús, utilizó la expresión bien clarita, la expresión hijo del diablo, a quien se lo merecía, como era este Simón el Mago, claro, que era un enemigo de la verdad, y incluso cayó el juicio sobre él y se quedó ciego durante ese tiempo, durante 3 días, claro, creo. Así que, hermanos, aquellos que dicen que los cristianos no podemos insultar a nadie, no podemos llamar hijo del diablo a nadie, pues sencillamente no tienen ni remota idea de lo que dicen. Porque esa expresión la utilizaron el propio Jesús, como sabéis, Jesús en Juan capítulo 8, ¿cómo llamó a esos judíos que le odiaban? Le llamó hijos de vuestro padre el diablo, le llamó hijos de Satanás. Y aquí el apóstol Pablo en Hechos 13, pues utilizó la misma expresión. Llamó a este Simón el Mago, a Elimas, le llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Paso palabra, hermano.
Sí, así es, hermano. Sí, hermano, así es. Imagínate, hermano, lo que pasa es que estas personas, hermano, aunque se digan muy cristianas, llenas de mucho amor, verdaderamente no saben entender lo que dijo Cristo allá en Juan 14, 22, hermano. No sé si gusten leerlo, hermano, pero miren, es algo de veras muy, muy importante, porque estamos confundiendo las cosas como hombres carnales. Porque a veces cometemos errores, ¿no? Pero 14:27, hermano. Dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mire, hermano, realmente la paz que el Señor nos da, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, pues es por medio de su Espíritu Santo, pero no es algo comparado con el mundo. El mundo, por ejemplo, si le decimos a un cristiano iglesiero, como dices tú, hermano, le doy la mano, mira, aquel hermano no anda según la palabra de Dios, no anda haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que dicen? Hermano, ponte a orar al Señor, poco a poco, hermano. Con el amor del Señor, poco a poco. Así hablan esos iglesieros, como tú dices, hermano. Pero mira, realmente la paz de Cristo, hermano, que Él nos ha dejado, es una paz, como dice ahí una escritura, no recuerdo cuál es, pero dice que hemos recibido su amor, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Realmente es algo de Dios lo que está escrito aquí, lo que tenemos que hacer. Mira, te voy a decir algo, hermano. Por ejemplo, si nosotros nos podemos dar consejos a los jóvenes actualmente, a jóvenes que no saben nada de Dios, ni tan siquiera leen las escrituras, pues, ni sus padres dicen nada, les damos consejos en cuanto a tener pareja, novia, o consejos para un futuro matrimonio. ¿Sabes qué dicen, hermano, los jóvenes? Dicen, déjenos vivir su vida, nuestra vida, usted ya vivió la suya. Si le damos consejo a una señorita de que pues vista honradamente, que no ande provocando pues a la carne, usted viva su vida y pues ya su mujer, ¿verdad? Pues vivió en otra época, o así le dicen a las mamás o las abuelitas, ya esta es la moda, ¿verdad? Mira, imagínate, si el apóstol Pablo estuviera vivo y anduviera dando consejos a los matrimonios, a los jóvenes, a los solteros, a las viudas. Mira, mira, hermano, le iban a decir a Pablo: oye, Pablo, ¿y tú por qué das esos consejos? Tú ni te has casado, tú eres soltero. Bueno, es que la gente, al hablar así, está actuando meramente en la carne, hermano. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Rogelio, efectivamente. Bien, hermanos, pues ¿alguien quiere aportar algo
Hermano,
más? Sí,
hermano
adelante,
Tito,
Antonio. Adelante, hermano Antonio.
gracias, hermano. Volviendo al tema de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, quería aportar con algunos temas y bueno, darle las gracias a los hermanos que han participado y muy lindo todos los textos que ha dado el hermano Rogelio. Gracias, hermano Rogelio, por esa bendición de escucharte y tus aportes. Retomando el tema de la preexistencia de Cristo, creo que un pasaje fundamental y para nosotros deberíamos, yo creo que hasta memorizarlo y tenerlo muy claro en nuestro corazón, en nuestra mente, es el que tú has mencionado mucho, Juan 1:18, donde dice que a Dios, y ahí lógicamente se está refiriendo al Padre, nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, todos los encuentros que hubieron en el Antiguo Testamento, todos aquellos encuentros en donde nosotros leemos que algún ser humano, algún varón de Dios tuvo un encuentro con Dios, ese encuentro sin duda fue con nuestro Señor Jesucristo, ya que la Escritura no es para confundir. La Escritura, la palabra del Señor no se contradice. Y este texto de Juan 1:18, donde dice que a Dios nadie le ha visto jamás, significa que nadie le ha visto jamás. Luego, bueno, eso es el consejo de nuestro hermano el apóstol Juan. Luego tenemos también palabras de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Y quiero, permíteme leerlo, hermano, dice, el único, a ver, repito, Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahí se está refiriendo a Dios el Padre. Entonces también ese texto nos confirma que a Dios el Padre no le ha visto nadie. Y luego otro texto de Juan, en Juan capítulo 6, verso 46. Creo, bueno, tú lo mencionas bastante seguido este texto, es no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Por lo tanto, me queda claro, tomando solamente algunos pocos textos, ya nos puede quedar claro que los encuentros que tuvieron los varones de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue con nuestro Señor Jesucristo. Si es así, lo confirma, y si no, hermano, me corriges. Paso palabra, hermano.
Pues los textos que has citado, querido hermano Antonio, pues son extremadamente importantes, son fundamentales. Voy a citar otro texto también que habla de lo mismo y son palabras del propio Jesús y tal vez son menos conocidas. Se encuentran en Juan capítulo 5, verso 37, que dicen: también, dijo Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto
No
su
se oye el
aspecto.
hermano Tito.
Ahora, sí, ahora, es que,
Ahora, sí, ahora.
perdón, hermano, es que tenía desactivado el micrófono. Bien, estaba diciendo que los textos bíblicos que ha citado el hermano Antonio son extremadamente importantes, son fundamentales. Voy a citar también yo otras palabras de Jesús que tal vez sean menos conocidas, pero son igual de importantes, que son, el texto se encuentra en Juan 5:37, el Señor Jesús dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Nunca habéis visto su aspecto ni habéis oído su voz. Está hablando Jesús a esos judíos que estaban ahí y, como podéis ver, dijo que nunca habéis visto su aspecto. El aspecto, la apariencia física del Dios Padre nunca fue vista por los seres humanos. Ningún ser humano vio jamás al Dios Padre. Él será visto en el futuro, como ya vimos cuando estudiamos en el mes de diciembre el libro del Apocalipsis, al final del milenio, después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén celestial, pues el Dios Padre, el Dios Supremo, va a descender juntamente con la nueva Jerusalén celestial, va a descender a la nueva tierra, para morar con los seres humanos inmortales que estén en la nueva tierra. Va a descender el Dios Padre y será visto. El Señor Jesús dijo bien clarito que los mansos de espíritu verán a Dios, verán a Dios, será visto por los seres humanos el Dios Padre. Pero esto será en el futuro. En el pasado ningún ser humano jamás vio al Dios Padre. Por lo tanto, como bien ha dicho, como muy bien ha dicho el hermano Antonio, ¿quién era ese Señor Dios, ese Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos y que hablaba, por ejemplo, con Abraham o hablaba con Moisés cara a cara, como dice ahí en el libro de Éxodo, capítulo 33? ¿Quién era este Señor Yahvé, este Dios de Israel que se aparecía a los seres humanos? ¿Quién era? Pues si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces? Pues solamente podía ser el Señor Jesús. No era un ángel normal y corriente, no era solamente un ángel, no era un ángel normal, sino que era sencillamente el mayor ángel de todos, el mensajero de Dios más importante de todos. Sabéis que la palabra ángel significa mensajero. Y este mensajero especial de Dios, pues era sencillamente el Señor Jesús, el llamado ángel de Yahvé, ahí en el Antiguo Testamento, el cual también tiene el nombre de Yahvé, se llama igual que su Padre Celestial. Este Hijo de Dios, este ángel de Dios, se llama exactamente igual que su Padre Celestial. Y él al que se aparecía a los seres humanos y hablaba de parte del Yahvé Supremo, del Dios Supremo que está en el cielo. Él era quien se apareció, quien habló con Moisés, se apareció a él en la zarza, en medio de la zarza ardiente. Fue él el que después bajaba de la columna de nube, de la nube voladora, y hablaba con Moisés cara a cara. Fue el que descendió de la nube voladora y se apareció ahí a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 ancianos de los hijos de Israel. Dice que el texto bíblico dice que vieron, dice bien clarito, que vieron la apariencia de Yahvé. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, etcétera, etcétera. Es decir, que le están describiendo como un ser real, un ser personal, con un cuerpo y el cual fue visto. Por lo tanto, no era el Dios Padre este Señor Yahvé. Era sencillamente el Yahvé menor, el segundo Yahvé, el que se aparecía a los seres humanos. El que hablaba a los profetas, el que hablaba a Israel por medio de los profetas, era el Dios Padre, como dice Hebreos capítulo 1, era el Dios Padre quien hablaba, hablaba, pero el que se aparecía a los seres humanos era el segundo Yahvé. No era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás, sino que era el Verbo de Dios, era el segundo Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos y que siglos después pues se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, además, el pasaje este de Juan 1:18 que ha citado el hermano Antonio, a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Fijaos lo que dice, él le ha dado a conocer, él le ha revelado. Es decir, que este Dios unigénito, que es el Señor Jesús, le revelaba al Padre, hablaba del Dios Padre, le dio a conocer al Dios Padre, no solamente cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, sino también cuando se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Cuando él se aparecía a los seres humanos, él era el mensajero, hablaba de parte de este Dios Padre, de este Dios Supremo que está en el cielo. Él ejecutaba la voluntad del Dios Padre, él se aparecía a los seres humanos. Él, por ejemplo, se apareció ahí a Abraham en el encinar de Manre, sabéis la historia, lo dice bien clarito en Génesis capítulo 18. Estos tres varones aparecieron a Abraham y uno de ellos era el propio Señor Yahvé, dice la escritura. Y los otros dos eran ángeles, eran dos ángeles que estaban al servicio de este Señor Yahvé y fueron enviados ahí a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades. Y entonces dice el texto bíblico que Abraham se quedó hablando con Yahvé. Mira, vamos a leer, vamos un trocito, no vamos a leer el capítulo entero de Génesis 18, vamos a leer solo unos poquitos versículos. Vámonos a Génesis 18, veréis qué pasaje más impresionante. Dice, comienza diciendo, después se le apareció Yahvé en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fijaos, se le apareció, si se apareció es porque se dejó de ver, se dejó ver. Toda aparición es visible. El Señor Yahvé se apareció a Abraham. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fijaos que aquí el Abraham está llamando Señor, Señor en singular, está llamando Señor a uno de estos tres varones que se aparecieron. Está hablando con uno y a ese uno le llama Señor. Y sigue diciendo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y luego empieza a hablar este Señor Yahvé, verso 6, entonces Abraham, fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto tres medidas. Dice más adelante, dice verso 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es decir, este señor empieza a hablar con Abraham. Verso 13: entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Es Yahvé quien se lo dijo a Abraham. Y luego sí, más adelante dice, verso 17, y Yahvé dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Era Yahvé quien estaba hablando. Verso 20 igual: entonces Yahvé le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y luego más adelante dice, verso 33, termina diciendo: y Yahvé se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, que los otros dos ángeles, los otros dos varones, se fueron a Sodoma y Gomorra, y aquí Abraham se quedó hablando con Yahvé. ¿Quién era este Yahvé? ¿Quién era este señor de Yahvé con el que estaba hablando Abraham? Pues no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, era el segundo Yahvé. Era el Yahvé menor, era el Señor Jesús en su preexistencia divina, sencillamente. Paso palabra,
sí, verdad, hermano. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tito. Quería decirte algo sobre el capítulo 18 mismo que tú estás hablando, donde hay una, en uno de los versículos los trinitarios suelen usarlo acá, en el caso del 18:2 en adelante, donde dice: alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor. Ellos suelen decir que aquí había tres personas, esto toman los trinitarios, y que cuando Abraham va se refiere a uno. No sé si tú lo habrás escuchado, Tito, eso,
sí,
pero es una de las cosas que usan.
Sí. Bueno, yo he ido por ahí hasta llegar a decir que estos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre eran la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, fijaos, hermanos, lo que dice ahora siguiente, termina el capítulo 18 y mira lo que dice, entramos en el capítulo 19 y mira lo que dice el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Es decir, que esos dos varones que acompañaron a Yahvé cuando se aparecieron a Abraham, esos dos varones pues no eran ninguna trinidad, eran sencillamente dos ángeles que estaban al servicio de este señor Yahvé que se apareció a Abraham. Eran dos ángeles que después se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra, enviados por Yahvé, pues para rescatar a Lot y para destruir esas ciudades que estaban repletas de maricones. Y Dios, ya sabéis la historia, envió fuego del cielo y las consumió. Así que no era ninguna Santísima Trinidad la que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, sino que era sencillamente el propio señor Yahvé, es decir, el Yahvé menor, el segundo Yahvé, y los otros dos varones eran sencillamente dos ángeles que estaban al servicio de este segundo Yahvé, que era el mismísimo Señor Jesús. Repito, hermanos, esto que quede claro, este Señor Yahvé que se apareció a Abraham no era el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces este Señor Yahvé? Pues era sencillamente el segundo Yahvé, era el Verbo de Dios, era el Señor Jesús en su preexistencia divina.
Bueno, quería recordar que en el estudio de ayer tú mencionaste una página de un judío que escribe acerca de Yahvé mayor y el Yahvé menor. Y esa, yo tengo la página aquí, quien desee tener esa página en internet, me escribe por el chat y yo se la hago llegar. Es el por Moshe Yosef Konishoski, algo por ahí.
Sí, gacho, él es polaco, parece ser un judío polaco, el apellido es polaco. Es muy difícil de pronunciar, pero es Moshe, Moisés, Katiuski o Kantiuski. Y él lleva años, él lleva ya bastantes años, pues enseñando igual, ¿no? Enseñando también la existencia de estos dos, de estas dos entidades divinas llamadas Yahvé, que es el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Claro, lo que pasa es que él lo llama el Yahvé, en vez de Yahvé, yo lo llamo Yahvé, él lo llama Yahvé. Pero habla de, enseña lo mismo, el mayor y el
Sí,
menor.
estuve leyendo su página y es bastante, bastante buena. Así que también hay otras cosas que a veces la gente suele criticarte por algunas cosas, pero tan irrisorias, digo yo. Por ejemplo, tal vez, bueno, tú debes saber más que yo que algunos te critican solamente por el hecho de que tú apoyas la teoría de la tierra hueca, como si eso hubiese sido un invento tuyo. Y eso es una teoría totalmente científica. Hay en internet muchísimo material al respecto. O sea, hay muchas cosas de las que aparentemente son extrañas, dichas por ti, pero sin embargo, yo mismo le digo aquí a mi familia, Tito se apoya en muchísima material. O sea, no es una persona que solamente él diga, como por primera vez está inventando esto, sino que yo veo que hay mucho material circulando en internet y material científico y tal, aquí mismo esta misma página de este judío, me imagino que es un judío cristiano, lo que escribe él, y que creen exactamente en esas, llamémoslas así, en esas cosas extrañas, cosas raras, o cosas que no son muy cotidianas que que un cristiano crea. Sin embargo, hay mucho material al respecto. Lo otro que quería agregar es respecto a Juan 5:37. Me recuerdo que hace un tiempo atrás, ya tal vez un año, recién yo estaba, un poquito más de un año, yo recién estaba visitando tu página y tú citabas en ese mismo texto, Juan 5:37, donde la escritura declara que Jesucristo dice que nunca habéis visto, a ver cómo es, 5:37, aquí lo tengo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Cuando uno lee eso y luego leemos Mateo 17:5 y Mateo 3:17, aparentaría una confusión. ¿Por qué? Porque si Juan 5:37 dice enfáticamente que nunca se ha oído la voz del Padre ni se ha visto su aspecto, entonces viene la pregunta siguiente. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, en la transfiguración o qué pasó al momento de cuando Jesús está siendo bautizado? Que todos sabemos que al momento de ser bautizado se oye una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, ya por lo menos hay una oportunidad en donde se oye la voz de Dios el Padre. Y en Mateo 17:5, en el tema de la transfiguración, se oye por segunda vez esa voz. Dice que era una voz que venía desde una nube de luz. Y desde esa nube se oye la voz que también dice lo mismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, en dos oportunidades, en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, se oyó, se escuchó la voz de Dios el Padre. Sin embargo, Juan 5:37 declara, nunca habéis oído su voz. Entonces, tal vez la misma explicación que me diste a mí, que me dejó muy satisfecho, la pudieras dar ahora, hermano Tito. Muchas gracias. Paso palabra.
Pues me alegro mucho de que hayas dicho eso, de que hayas sacado ese punto, es un detalle muy interesante y aparentemente es una contradicción, aparentemente, pero es solamente una contradicción aparente. Cuando Jesús en Juan capítulo 5 dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pues a quién hay que mirar el contexto. Cuando leemos estas palabras de Jesús, hay en primer lugar que mirar el contexto de a quién van dirigidas esas palabras, a quién estaba hablando Jesús. Pues Jesús estaba hablando a esos fariseos, a esos judíos que le odiaban, y les dice a ellos, nunca Vosotros nunca habéis oído la voz del Dios, del Padre, ni habéis visto su aspecto. Está hablando a ellos. Esos judíos jamás oyeron la voz del Padre. Nunca, nunca la escucharon. Ellos no. Y por eso Jesús les dice que nunca habéis oído la voz ni visto su aspecto. Le dice a ellos. Y efectivamente la voz del Padre se oyó. Se oyó cuando el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán. Se oyó la voz del Padre. En la transfiguración, como muy bien has dicho, también se escuchó la voz del Padre. Por lo tanto, la única explicación posible es que ahí en Juan 5 el Señor Jesús se estaba refiriendo a esos judíos, a esos hijos de Satanás, a esos judíos que lo odiaban a muerte, a los cuales estaba hablando y les dirige esas palabras. Nunca vosotros habéis oído la voz del Dios, de Dios Padre, del Padre, ni habéis visto su aspecto. Así de simple. Entonces, cuando dice la segunda parte, cuando dice ni habéis visto su aspecto, está refiriendo a su apariencia física, se está refiriendo a su apariencia física, y esa apariencia física del Dios Padre es así que ya nadie, nunca nadie en el pasado la vio jamás. Nunca al Padre le vio jamás, nadie ha visto al Padre, como dice Juan 1.18, nadie ha visto a Dios, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por lo tanto, repito, cuando Jesús le dice a esos judíos hijos del diablo, porque Jesús le llamó, recordar que le llamó, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, pues cuando el Señor les dijo que nunca habéis oído su voz, pues sencillamente les estaba hablando a ellos, solamente a esos judíos que estaban ahí enfrente, que estaban acusándole a Jesús de blasfemo. Entonces ellos nunca escucharon la voz del Dios Padre. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, pues esos judíos no estaban ahí, no escucharon, no oyeron esa voz del Padre, sencillamente. Esa es la única explicación, al menos es la única explicación que yo veo, porque no puede haber otra, ya que realmente la Escritura no se puede contradecir. Si el Señor Jesús dijo que la voz del Padre no la escucharon, pues lógicamente solamente podía referirse a esos judíos malvados que en ese momento estaban ahí escuchando esas palabras de Jesús.
Cuando yo te escribí, hermano, haciendo esa consulta, y tú me diste la respuesta, lógicamente que yo comencé a buscar el contexto, tal como tú dices, y es muy bueno buscar el contexto de los textos, es decir, lo que está escrito antes y después. Y si uno analiza todo el capítulo de Juan, capítulo 5, nos podemos dar cuenta claramente, y yo confirmo lo que tú estás diciendo, hermano Tito, porque Juan, capítulo 5, comienza el relato acerca de un paralítico, el paralítico de Betesda. Jesucristo hace una sanidad en un hombre que dice que llevaba 38 años que estaba enfermo, y la sanidad la hace un día sábado. Y ya sabemos que los judíos, ellos no querían hacer absolutamente nada el día sábado. Y es por eso que increpan, por eso se enfrentan con este hombre que había sido sanado, y él responde que Jesús era el que le había sanado. Le dice el verso 11, por ejemplo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Luego, si seguimos el relato, nos damos cuenta, en el verso 18, aquí hay una clave muy importante. Y cuando tú en esa oportunidad me dijiste que leyera el contexto, hermano, ahora casi cada texto yo prefiero leer el contexto para ponerlo en la situación histórica del momento que estaba ocurriendo. El verso 18... Juan 5, 18, creo que es muy clave para poder entender Juan 5, 37. Leo Juan 5, 18, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle. Está hablando de Jesús, procuraban matar a Jesús, estos judíos. ¿Y por qué? Porque había hecho una sanidad a un hombre paralítico, enfermo, por 38 años. Y solamente porque lo había hecho el día sábado. Es por eso que procuraban matar a Jesús. Y mire lo que dice, muy revelador, porque bueno, esto da para muchos temas, incluyendo el sábado y otros más. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús. Y ahí comienza todo lo demás. Entonces, el diálogo que hay en Juan capítulo 5 es entre los judíos que querían matarle, y si querían matarle eran porque eran unos judíos incrédulos, eran judíos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, se confirma lo que tú dices, que en Juan 5:37, cuando Jesús continúa hablándole a estos judíos malvados, por eso es que le dice que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto,
Así
la voz de
es.
Dios.
Muy
Ahí se
bien,
confirma, hermano. Así que el
muy bien.
contexto aclara el texto.
Muy
Gracias,
bien,
hermano. Paso palabra.
muy bien. Totalmente de acuerdo. Lo has explicado de forma magistral, hermano Antonio. Muy bien, la clave está en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Eran estos judíos asesinos, estos hijos del diablo que querían matar a Jesús, los que jamás oyeron la voz del Padre, ni vieron su aspecto. Estaba hablando Jesús. Mirad el contexto claramente, estaba hablando a estos judíos, solamente a estos judíos malvados. Nunca oyeron la voz del Dios Padre ni vieron su aspecto. Sin embargo, evidentemente, la voz del Padre sí que la escucharon otros judíos, como vemos ahí en el bautismo de Jesús en el río Jordán. O, por ejemplo, la transfiguración, cuando los apóstoles escucharon la voz del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, que la voz del Padre sí que se escuchó, evidentemente, pero estos judíos malvados que odiaban a Jesús y querían matarle jamás escucharon esa voz del Dios Padre. Esa es la única explicación que puede existir. De esta aparente, solamente aparente contradicción, que no es ninguna contradicción porque tiene su explicación bien sencilla, que es la que acaba de exponer el hermano Antonio, y la cual pues yo coincido completamente. Es así, completamente cierto.
Hermano Tito.
Sí, hermana Ángel, adelante.
Angélica, sí.
Angelita.
Bueno, un saludo a todos mis hermanos que están en este momento ahí. Quería compartir un poco acerca del libro de Hebreos en el capítulo 7, del versículo 1 al 3, cuando dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, por citar esta parte, aquí vemos que realmente este Melquisedec era Jesucristo el que estaba en este momento con Abraham,
No,
hermano.
no, querida hermana, porque la clave está en el versículo 3, porque fíjate lo que dice: sino hecho semejante al Hijo de Dios. Si dice que era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios. Sencillamente este Melquisedec era el rey de Salem, que era el antiguo nombre de Jerusalén, como dice el versículo 1. Era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Era un hombre que salió ya a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y sencillamente este rey Melquisedec bendijo a Abraham. Y no era el Señor Jesucristo, no era el Señor Jesús en su preexistencia divina, porque el versículo 3 dice bien clarito que fue hecho, era semejante al Hijo de Dios. Si era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios.
Ahí está la clave entonces.
En el versículo 3, ahí lo dice bien clarito. Y añadir, quiero añadir también cuando dice, por ejemplo, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Pues, ¿qué significa esto? ¿Que Melquisedec, el rey de Salem, era un ser eterno? ¿Era un ser eterno? No, sencillamente cuando dice sin padre, sin madre, pues lo que significa es que el texto bíblico no menciona el nombre del padre, no menciona el nombre de su madre, no menciona la genealogía del rey Melquisedec, no la menciona la Biblia, no tiene principio ni fin de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Porque hay por ahí una teoría que pretende hacernos creer que este Melquisedec era el Señor Jesús en su preexistencia divina, era el Hijo de Dios, y eso es imposible, eso es absolutamente imposible, porque el texto dice bien clarito que fue hecho, era semejante al Hijo de Dios. Y si era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios. Es como si digo yo que he visto a alguien semejante al hermano Antonio. Entonces, a esa persona que he visto yo no es el hermano Antonio, sino que he visto a un tipo que es parecido, que es semejante al hermano Antonio. Pues lo mismo ocurre aquí con este pasaje de Hebreos.
Ok, hermano, gracias. Bueno, en realidad siempre lo vi de esta forma, que era Jesús en el Antiguo Testamento cuando salió a recibir a Abraham. Muchas gracias, hermano. Pero bueno,
De
sí,
nada, hermana.
tiene razón. Al decir esta palabra que era semejante, bueno, era parecido. Entonces eso es bien importante considerarlo para ver que no era nuestro Señor Jesucristo en
Claro,
el
es
Antiguo
imposible.
Testamento.
Era el rey de
Ok,
Salem,
gracias.
de nada, hermana. Era sencillamente el rey de Salem, era un rey humano, el rey de la antigua ciudad de Jerusalén, que antes se llamaba Salem, y luego se cambió por Jerusalén, pues antes se llamaba Salem. Era el rey de esa ciudad y salió a recibir a Abraham. Pero de ninguna manera era el Hijo de Dios, el Señor Jesús, porque el texto lo dice bien clarito, que era semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, no era él, no era el Hijo de Dios.
Hermano, gracias hermano por la aclaración. Pero me salta una inquietud y creo que sería bueno aclararla en este mismo preciso momento con Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Sin embargo, ese texto se aclara en el texto siguiente cuando dice, y estando en la condición de hombre. O sea, primero dice, utiliza la palabra, que la expresión hecho, que Jesús es hecho semejante a los hombres, pero luego el mismo texto se aclara donde dice, y estando en la condición de hombre. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios Hijo, viene a tomar forma de siervo, dice la Escritura. Viene a hacerse semejante a los hombres, pero es estando en la condición de hombre. Entonces, no vayamos a confundir la palabra semejanza a hombre, que habla aquí Filipenses 2, con esta palabra que acaba de decir Angélica en Hebreos, donde dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante al Hijo de Dios en Hebreos declara que no es igual al Hijo de Dios. Y
Claro.
Filipenses capítulo 2, cuando dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres, se aclara ese texto al decir y estando en la condición de hombre. O sea, Jesucristo cuando estuvo aquí fue 100% un ser humano, 100% hombre, cuando estuvo aquí en la tierra.
Eso sin
Paso
ninguna
palabra,
duda.
hermano.
Sin ninguna duda, hermano Antonio, efectivamente era un hombre. Por eso es que Jesús, ¿cómo se llamaba, hermanos? ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? Casi siempre. ¿El hijo de quién? El hijo del hombre. La expresión el hijo del hombre es lo mismo que un hombre, es decir, un hombre, es exactamente lo mismo. Jesús se llamaba el hijo del hombre, cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Por qué se llamaba Jesús a sí mismo? El hijo del hombre. Fijaos que Jesús casi nunca se llamó a sí mismo el hijo de Dios. A Jesús le gustaba que le llamaran, que le reconocieran como el Hijo de Dios, como cuando hizo el apóstol Pedro la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, pues bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, etcétera, etcétera. Es decir, a Jesús le gustaba que reconocieran que era el Hijo de Dios, pero curiosamente Jesús casi nunca se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Él se llamaba, le gustaba llamarse el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. ¿Y por qué? Porque Jesús era sencillamente eso, era un hombre, era un ser humano. Como dice ese pasaje de Filipenses 2 que ha citado el hermano Antonio, era un ser humano, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Entonces Jesús se hizo hombre sencillamente para poder morir, porque si Jesús no hubiera sido un hombre, pues no hubiera podido morir en el madero, porque Dios no puede morir. Entonces quien murió en el madero fue un hombre, fue el Hijo del Hombre, y no Dios. Por ahí existe, yo he oído a papistas decir, que los judíos mataron a Dios, que Dios murió en el madero, en la cruz, como dicen los papistas. Eso es un disparate y una falsedad diabólica elevada a la décima potencia. Dios no murió en el madero, los judíos no mataron a Dios. A quienes mataron a Jesús fue a un hombre, fue al Hijo del Hombre, a Jesús, fue a un hombre, y luego al tercer día el Dios Padre le resucitó.
También deberíamos aclarar el tema, lo que tú acabas de decir, que si Jesús, estando aquí en la tierra, fue Dios, primero lo que tú acabas de decir, jamás hubiese muerto y sería todo una obra de teatro
Claro.
Porque Jesús no hubiese muerto, entonces tendríamos que decir que se hizo el muerto, porque a Dios nadie lo puede matar. Y en segundo lugar, le estaríamos dando la razón a la gran ramera y a todas sus hijas cuando dicen ellos que Jesús, estando aquí en la tierra, era Dios, por lo tanto tendríamos que decir, igual que ellos, que María era la madre de Dios. Y eso es totalmente falso.
Claro,
María
eso.
fue la madre de Jesús, Jesús
Claro.
hombre.
Efectivamente. Eso es otro disparate de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana decir que María, que Dios tiene madre. Eso es otro disparate. Bueno, dice en el chat el hermano Gerardo Duarte que ya se tiene que marchar. Yo también me tengo que marchar ya, hermano. Ya es la hora, es la 1:24 aquí en España. Así que yo ya me tengo que marchar de la sala. Si vosotros queréis seguir reunidos, pues abrid Antonio o cualquiera de los hermanos que habla una nueva conferencia y podéis seguir reunidos. Pero yo ya me tengo que marchar, queridos hermanos. Así que pido, si eres tan amable, hermano Rogelio, que ya despidas una breve oración, despidas esta reunión de hoy y ya mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Si eres tan amable, Rogelio, despídenos con un
Amén,
abrazo.
hermano, amén.
Hasta
Amén,
pronto.
gloria a Dios, hermano. Padre Santo, verdaderamente nuestra alma te bendice, Señor. Te bendice porque tu nombre es santo, Señor. Te bendice, Señor, porque ciertamente nos has dado muchos beneficios. Tantos beneficios, Señor, como esto de conocerte para tener vida eterna por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo, por su sangre preciosa, perdonas todas nuestras iniquidades. Gracias porque sacias de bien nuestra boca, Señor, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque ciertamente aún sigues abriendo más y más nuestro entendimiento, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Muchas gracias, Señor, porque has tenido tanta paciencia con nosotros, tanta misericordia, Padre, que aún en nuestras debilidades eres muy consciente con nosotros, Señor. Porque ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Los que están en la sala, los que no pudieron estar, por sus familiares, Padre, muchas gracias por la vida de ellos. Si alguien está necesitado, Señor, sea cualquier cosa, de salud, de cosas de dinero, Señor, bueno, tú prosperas, Señor, tú das fuerzas al cansado y tú, Señor, sanas al enfermo, Padre. Y pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, porque mira, Señor, tú bien sabes que si estamos enfermos, pues no rendimos tanto como cuando estamos sanos, Señor. Pero aún en la enfermedad, Señor, sabemos que tú eres la roca de nuestra salvación. Y la roca es Cristo, Señor, porque pues tú la has nombrado así. Y Él es nuestro alto refugio, nuestro escondedero, Señor. Nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo, dice tu palabra, y lo creemos. El maligno no nos puede tocar. Nos sujetamos a ti y el diablo huye, Señor. Nos sujetamos a tu palabra humildemente y el diablo no puede resistir, huye mejor, Señor. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra que hemos escuchado hoy. Gracias, Señor, por aquellas personas que están sanando, por aquella hermanos, hermanas, la esposa de Tito, aquel hermano que pues tiene cáncer en su sangre. Sabemos, Señor, que tú vas a hacer un milagro muy grande en ellos. Porque para ti no hay imposible, Señor. Tú eres nuestro sanador. Sí, Señor, tú mandas tu palabra y nos sana. Tenemos fe, Señor, de que lo vas a hacer. Porque mira, Señor, vuelvo a repetir, Padre, espero que no sea muy cansado lo que te digo, Señor, porque a veces se me olvida repetirte, pero ahorita que tengo la oportunidad, te lo digo, Señor. Si estamos enfermos, Señor, no rendimos, no podemos compartir bien el mensaje, porque nuestra mente se cansa, Señor, nuestra carne se cansa. Tu Hijo Jesucristo lo sabe muy bien y por medio de Él, Señor, ten misericordia, Señor. Gracias, Padre. Esperamos, Señor, que la próxima vez que nos reunamos, pues lo hagamos de la misma manera, con más ánimos también, Pero tú, Señor, síguenos animando con tu Santo Espíritu. No nos dejes, Padre. Sí, es cierto, Señor, no nos vas a dejar, porque Jesucristo dice que Él va a estar con nosotros aún hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Sea que estemos bien, sea que estemos mal, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres verdaderamente nuestro Rey, nuestro Salvador, también tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias porque le estás dando la salud aquí a mi esposa, Señor. La garganta la tiene un poco irritada, Señor, está un poco afónica, pero yo sé que la estás sanando, Padre, porque ella también tiene fe en ti, como todos los que estamos aquí, Señor, platicando de ti, creciendo en ti, en esa gracia maravillosa que tú nos das, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y que la paz y la gracia nos hagan crecer en tu conocimiento y en el de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén, amén, hermano. Amén, hermano. Amén, gracias y paz, hermano. Gracias, querido hermano Rogelio, por haber estado aquí en la sala. Gracias, querido hermano Antonio. Gracias, querido hermano Daniel. Gracias, queridos hermanos Georgina y Rafael. Y al resto de los hermanos que ya se han ido también, gracias por haber estado aquí. Mañana, ya sabéis, tenemos a la misma hora. Y estaremos estudiando el tema de esos dos pasajes bíblicos que dijo el hermano Antonio, que el de Apocalipsis 3:14 y el otro de Colosenses capítulo 1. Mañana vamos a analizar esos textos, el verdadero significado de esos pasajes, hermanos.
Y gracias a Dios por la hermana Xiomara, que también estuvo hoy con nosotros.
Gracias a eso, hermana Xiomara, perdona, no te había visto. Gracias por haber estado también aquí, hermana. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo pues siga siendo siempre con vosotros, hermanos. Mañana a la misma hora, Dios mediante, estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos.
Buenas noches, hasta mañana. Gracias y paz.